Eta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí, en el pequeño granero de la calle Gorriti 5963, rodeado de muchas personas. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Barton. Se encuentra esta noche entre nosotros el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo me va?
Buenas noches. Hola Gillespie.
Bueno, por favor, Barton, cuéntanos novedades.
Estaremos aquí también mañana y pasado creo que también, en el auditorio de Radio del Plata. Los trámites son simples, uno viene y listo, está en Gorriti 5963 y nada más.
Vayan preparándose porque muy pronto comenzarán nuestras giras.
¿Iremos a recónditos lugares?
Tenemos muchos lugares planeados para esta temporada.
Bien. Allí estaremos.
Así que atención Berazategui, atención Córdoba.
Pero falta todavía.
Falta mucho, pero que vayan preparando.
¿Y qué prepara? ¿Qué van a hacer? ¿Van a estar ahí esperando?
No, porque después dice, ay, yo justo viajé a Mar del Plata y usted estaba en Córdoba.
Se suspende el viaje a Mar del Plata hasta que vayamos.
Claro.
¿Usted estuvo en Córdoba el fin de semana?
Sí, muy bien la pasé.
¿Cómo le fue? Muy bien.
La verdad que...
¿Y una foto? Perdón.
Multitudinaria.
Sí, pero le voy en una vidriera, usted parece un maniquí ahí, atrás de un vidrio. Atrás de un vidrio.
¿Le puedo explicar? Algo de eso hay. Algo de eso hay. Era un local, hasta acá todo bien. Mucha gente se acercó, se iba a armar afuera, hasta acá todo bien. Nubes, posibilidad de lluvia. Hasta acá todo mal, se empieza a complicar. Entonces lo que hicimos fue armar el grupo dentro del local y la gente afuera del local.
Ah,
es un poco antipática la medida, pero...
Sí, no, al revés.
Pero por el tema de los equipos de sonido y todo se armó...
Ah, pues se puede fulminar una persona. Claro. Se le moja un equipo de sonido, queda todo seco, señor.
Pero además vio que el músico de jazz y sobre todo el trompetista que está todo el tiempo soplando, si me permite.
Sí, bueno,
tampoco... Es peligroso en una vidriera, porque empaña los vidrios. Y al rato, el segundo tema, no se ve nada. Es una sombra. Parece que se está duchando ahí atrás.
Por suerte, los resultados fueron satisfactorios. Bien. Finalmente no llovió. Amagó todo el tiempo que iba a llover.
Claro,
y
nos
no
arruinó
llovió
a todos, bueno, y después
claro,
no llovió.
Pero había que prever todas las alternativas.
Qué desgraciada soy.
Sí. Usted que se puso eso tan lindo que le queda.
Sí.
Así que bueno,
vestidito y
le queda hermosa la blusa.
Sí.
Le queda pintada.
Bueno, lo felicito, Guido.
La verdad que estuvo bárbaro, fue una fiesta cordobesa, con todo lo que representa Córdoba, jazz, música.
¿Jazz? ¿Córdoba, sí?
Sí, uno piensa en Córdoba y lo primero que se le viene a la cabeza es Luis
Armstrong. No, estuvo, la verdad estuvo fantástico, la gente muy entusiasta, bueno, genial.
Bueno. Me alegro. Vamos a estar pronto ahí.
Vamos al programa considerado en sí propio.
¿Sabes que hoy vi una... Vi un folleto, no la vi en persona.
Usted no está bien de la voz, ¿eh?
No está bien este muchacho. Se lo dijimos ayer.
Sí, me fueron a buscar ahora.
Es una cosa que... etcétera.
Bueno, por favor, parece... Sofovich parece.
Dame cuatro.
Sí. Pero sin los cuatro y sin muchas otras cosas. Bueno, vi una heladera inteligente. Ojo, ¿eh?
Ojo.
Es un derroche de tecnología, quizás con algunas cosas superfluas, podríamos decir.
Como la heladera misma.
No, si hay algo útil en el hogar es una heladera.
Sí, pero si hay algo inútil es la inteligencia de una heladera. ¿Qué problema puede resolver una heladera?
Pero ¿sabes cuál es el problema que encontré en la inteligencia de esta heladera? Es el concepto compartimentado de la inteligencia. No es una inteligencia articulada.
A ver cómo funciona eso, cuéntanos.
Cada compartimento tiene su inteligencia propia. Entonces, por ejemplo, el sector carne...
Sí, ¿qué tal?
Le hace un pitido. Hace un... pi. Si usted le mete otra cosa.
Dice, esto no es carne.
Pero ¿cómo, entonces, señor?
Usted pone... Usted tiene que andar haciendo un esfuerzo discriminatorio. Bueno. Yo agarro la carne, abro la puerta de la heladera y sin mirar... La tiro para adentro y cierro con el pie, con el talón cierro cuando me voy. Acá no, tengo que agarrar, a ver, la carne, esto que tengo en la mano, carne, esto, huevo, esto, cierro la puerta, ¿qué pasa? Saque la carne de los huevos.
Sí. Hay un lugar para
los huevos. Eso no me ayuda para nada.
Escúcheme, igual usted es el único que pone la carne en los huevos, ¿por qué?
Yo pongo las cosas en la heladera y listo, no me pidas más.
Bueno, pero la heladera...
¿Cuántas noches tengo que pensar 10 veces antes de poner un pedazo de queso en la heladera? Porque tengo que hacer 2 pasos.
Sí.
Lo dejo ahí mañana. Y no, acá no. Y te vas a dormir y te empieza a tocar pito a la noche porque te equivocaste.
Sí.
¿Le puedo decir algo, muchachos?
Sí.
Por eso yo soy amigo de ustedes.
Estás medicado, me parece.
Bueno. Vivimos en una sociedad que cada vez nos controla más. ¿Listo?
Punto.
Usted dice que es la heladera del panóptico.
La heladera te dice lo que tenés que hacer.
Claro.
Tenés una cámara en la puerta de tu casa que te muestra por televisión en Canal 26 cuando pasa un motociclista. El celular, Facebook, uno pone la foto y ya saben dónde estás. Chicos, vivimos en una sociedad cada vez más policial. Chao, hasta luego.
Hasta luego. Ahora, la heladera no está conectada. No está conectada a la cana, la heladera.
Está bien, pero la heladera sabe las cosas que... La heladera está en una situación de que ya ve lo que uno pone y dice, esto me gusta, esto no me gusta.
No me gusta, no me gusta, no me lo ponga aquí, póngamelo allá, sáquemelo de más acá.
El problema es cuando hay algunos inconvenientes de clasificación. En toda clasificación está peligroso.
¿Por qué está clasificando?
Porque según la
heladera...
la heladera
si está en inteligencia.
Claro, sí.
Yo le tiro todas las cosas y la heladera, esto sí, esto sí, esto sáquelo, esto la heladera no va... Pero que lo haga ella misma mientras yo duermo.
No, bueno, le aparece...
No, pongo esto, ¿dónde lo pongo? En mi heladera hay limones del año 76.
Bueno, pero...
¿Qué me importa?
Ahí está.
Está podrido.
Le avisa con otro pitido, diferente,
sí.
Cuando se le pudre algo.
No me importa.
Bueno, sí.
Y hasta que yo no intervengo sigue tocando pito.
Si se le vence. Ahora, no sé cómo es el procedimiento para ingresar.
¿Cómo se le vence? Y si se le vence un yogur, toca pito.
Toca pito.
Mala noticia. Usted tiene que anotar la fecha de todos los yogures que mete en la heladera.
Claro.
Imagínese usted, viene del trabajo, agobiado por la injusticia y la sociedad de consumo, qué sé yo. Pone un yogur en la heladera.
Y pone.
A ver la fecha de vencimiento.
18 de febrero.
Tiene que programar. Muchachos, vivimos. Vine de vuelta.
Sí.
Vivimos en una sociedad policial, chicos.
¿Por qué?
Ejemplo.
¿Pero
ejemplo, ejemplo concreto. Usted pone un alimento, antes en la antigüedad lo ponía arriba de una mesa, se pudría, tenía un problema.
Sí.
Ahora lo pone en la heladera, se pudre y le suena la alarma, tiene 2 problemas. Listo, hasta luego.
Bueno, sí, pero...
Cada vez hay más problemas por lo mismo.
Yo creo que le debe avisar, y acá estoy arriesgando...
Sí, ¿para qué?
Le debe avisar antes de que venza, porque que me avise cuando ya está podrida la cosa.
Ya sé que está podrida, señor, claro.
Me tiene que avisar, que me diga, se te está por pudrir.
Que se viene el pudrimiento.
Claro, se te pudre el...
Acuérdate que se pudre todo.
Sí, porque algunas cosas vio que pudren otras. Yo creo que, por ejemplo, la parte de...
Como la famosa manzana podrida.
Claro, la parte de las verduras y las frutas.
El limón podrido, por ejemplo, ¿qué pudre?
Es
pues yo me especializo en limones podridos. Yo compro limones y compro mucho, sí, pero limón, los limones se me van a terminar.
El limón aparte se pudre de una forma elegante, se va consumiendo.
O verde, un gris verdoso así.
Y duro.
¿No? Y sí, y en el fondo la heladera se pudre.
Sí.
Como si se fuera, a medida que se va pudriendo, se fuera corriendo para el fondo.
Y el limón muy, muy...
No es como el pescado,
claro,
que se pudre
alardea
de todo. Casi jactancioso.
Sí, señor.
Aquí estoy, me estoy pudriendo. Ay.
No, el limón, además, muy podrido, se transforma en nuez. Vio que se va achicando,
achicando. Sí,
se pone
sí,
duro. Después, eso, ¿usted lo tira contra una pared?
¿Para qué? ¿Con qué ventaja? Voy a sacar un limón de la heladera que está bien ahí, un limón podrido.
Para experimentar.
Siempre en toda buena heladera familiar tiene que haber un limón podrido.
¿Por qué va a sacarlo y lo va a pegar contra la pared?
Lo saca y hace el duro. No, es el limón. El limón recontrapodrido es duro, se diseca por completo. Ahora, ¿dónde va todo ese ex limón?
A la tierra.
¿Y qué? Se está en la heladera.
Ah, que está en la heladera no se sabe.
Sí.
¿A dónde?
Se transforma en gas. Cuando usted abre ese hedor...
Se respira. ¿No será que se transmite también a otros productos que usted tiene en la heladera?
Atención.
Y, por ejemplo, las bacterias van caminando por los fierritos de la heladera.
Pero no van por los fierritos las bacterias.
Sí, a algún lado tienen que ir. Sí. Y usted pone, por ejemplo, un chorizo.
El chorizo podrido es bravo.
Y la bacteria siempre encuentra un lugar adentro del chorizo. Y usted se va a comer el chorizo.
No, bueno, lo tiene que cocinar,
¿Por qué revienta? No sé.
No, porque las bacterias todas del limón podrido, señor.
Bueno, no, ¿sabe lo que es comer un chorizo podrido? Como comer un micro de larga distancia lleno de gente.
¿Cuántas calorías tiene un chorizo?
¿Y qué debe tener? ¿1000?
Es mucho.
¿O es mucho?
No, sí, pero debe tener.
Puede ser algo.
Sí, 1000. No, creo que 900.
Sí. Hay chorizos y chorizos, ¿no?
O sea, es decir, usted se sienta a comer el choripán, pesa, por ejemplo, 56 kilos. Se levanta, pesa 57.
Sí. No, lo puedo meter un kilo,
querido,
señor.
Un kilo, casi.
Sí. Una vez me comí 6 chorizos, me pesé, pesaba 7 kilos más.
¿Por qué?
Porque había comido pan también.
Pero no es una cuenta así que...
¿Le puedo decir algo? ¿Y esto está estudiado? ¿Y vayan a hablar con un nutricionista ahora?
No, no voy a ir a hablar a esta hora con un
nutricionista. Bueno, listo, lo quedo acá. Listo, tienen toda la libertad de no ir. Bueno. Pero si van a hablar ahora. Un asado a la criolla, esto quiere decir, arranca con picada. Salami, queso. 4000 y pico.
Usted puede con eso vivir una semana.
Bueno, sí, pico. Engorda como 2,5 kilos después de un asado de un domingo.
Y bueno, no, la cuenta no es tantas calorías, cuántos kilos engorda.
Sí, señor.
No funciona así, la química del cuerpo.
¿Y entonces para qué hacemos tantas cosas con las calorías? Funciona así.
No, es un factor, es un factor.
La heladera esta inteligente que vendemos nosotros,
sí.
Cada vez que vos sacás algo de la heladera, lo podés poner en un lugar ahí.
Un escáner,
y te alcahuetea cuántas calorías tiene. Agarras el chorizo...
Sí.
Lo presentás así, ¿no?
Sí. No lo lee. Vuelvan, denlo vuelta porque no lo lee.
1000 calorías, listo, ya está.
Pero eso es práctico.
Agarrás un yogur, 102 calorías.
Bueno.
Entonces, ahí es donde te pones a pensar. ¿Qué me como? ¿Un yogur o un chorizo?
O un chorizo.
Ah.
Bueno, no, pero en general, las ganas de uno y otro no se corresponden.
Pero le puedo decir una cosa, la dieta criolla...
De yogur que de chorizo, déjeme.
La dieta criolla es una dieta armada
para morir.
Previamente a la existencia de las dietas y de los nutricionistas.
Previo a los cardiólogos, a todo.
Claro, entonces, ¿qué es? Grasa.
Previa la ciencia.
Sí, sí.
Uno que come achuras, grasa, cuero, grasa, pelos,
sí.
Huesos.
Los pelos no, los pelos.
Bueno,
todos los pelos, buenas tardes.
Sí.
Yo como fabricante de facturas... le digo que los pelos no.
Bueno, pero...
Nosotros, los pelos del chancho,
sí.
Los usamos, los vendemos, pero para otra cosa.
¿Para qué?
Para almohadones.
¿Almohadones?
Almohadones de pelo chancho.
Pero para
pero nunca nos metemos adentro los chorizos porque no...
Para cepillo puede ser, pero para...
Bueno, no importa.
No, igual sabe que en las morcillas, ¿usted nunca le tocó una grasa peluda?
¿La qué?
Una grasa peluda.
No, a mí me tocó la...
Adentro de la morcilla.
La morcilla...
¿De qué estamos hablando?
De morcilla, de achura. Usted abre una morcilla, la disecciona longitudinalmente.
Sí.
La abre.
Uh-huh. Y si la... Hace una exclamación, ¿no?
Pero
la disecciona y va a encontrar algunas cosas que no se sabe que son.
La morcilla es cualquier cosa con tinta negra.
No, señor, y si
meten un camión, cargan de todo ahí, cuero, hojota, gamulanes, goma.
Espuma.
¿Cómo va a tener goma espuma?
Sí, todo lo que sobra.
Va toda una picadora de tinta negra, listo, adentro de la sal.
Hay
bastante
unas cosas
sal.
Blancas a veces dentro de la morcilla.
Buenas tardes, ¿sí? Buenas tardes. ¿Una queja o una muestra de perplejidad antropológica?
Sí, más lo segundo. Y, que el otro día la vi que sería como algo cercano al pollo lo que encontré.
Ah, en la es raro que se haya... Por ahí se cayó un pollo en el balde.
No,
de...
pero no era pollo. No era pollo.
A la ver, pileta. ¿Qué otra cosa puede ser? Y era... Un gorrión.
No, lo que blanco puede ser
blanco.
Grasa, que ponemos
un
porcentaje de grasa, puede ser cuero.
Como una tripa, ponemos, un cacho de tripa.
Ponemos tripa, un porcentaje de tripa, y también un porcentaje de huesos.
Pero eso es que se mezcla como en una...
Eso va toda una picadora. Sí,
mezcladora.
En nuestra fábrica por lo menos sí.
Sí, sí.
¿Usted tiene una fábrica de chacinados?
Efectivamente.
Ajá. Y que recibe al Senasa, porque eso me imagino está muy controlado. Va.
Está controlado por nosotros.
¿Cómo? Sí, por claro. Bueno, no.
Controlamos.
No, pero señor, ahí tiene que ir el Senasa.
Hay cada tanto hay un lamentable accidente.
Bueno,
no se puede evitar.
Ah, pasó con.
Pasó.
¿Qué? ¿Qué pasó?
Bueno, nosotros teníamos un compañero,
sí. El bailarín de tango.
Tanguero, el tipo.
Claro, él tenía tango. La costumbre de ponerse a bailar el tango en los ratos libres al costado de la gigantesca olla donde se va cociendo el relleno
claro.
De los chorizos.
Ajá. Es un tanque australiano. Ah, entra...
No sé yo, acá, ¿verdad?
Y justo ahí va a ensayar.
Se cayó adentro.
Pegó un paso en falso, quiso agarrar a la compañera, estaba bailando solo, mandó trazos al aire... Plum, adentro de la
¿y cómo se para la producción de toda la
un
línea?
¿Un grito? De... No,
no.
La producción no se para.
Pero ¿cómo no se para, señor? La línea.
Esa máquina no se pueden detener. No.
Pero la línea de máquina la para.
Siguen desde... adelante, ¿no? Siguen adelante. No.
Es una hélice. Cayó adentro, listo, pum. En un segundo, chorizo.
¡Señor!
Y nosotros... Bueno, no dijimos
nada. Pues, ¿no? ¿Cómo no dijo nada, señor?
¿Qué, es una... vamos a... ¿Para qué?
¿Cómo para qué?
¿Qué ganamos?
No se trata de ganar, es una persona que acaba de caer.
Además, hubo uno que sacó el reloj.
Sí.
El reloj
sí, después empezaron a venir, y dije, encontré, qué cosa.
Una alianza.
Unos gemelos. Que están haciendo algún concurso, ustedes decían.
¿Adentro de los chorizos?
Sí, adentro de los chorizos.
No, bueno, señor. Pero usted cómo sacó eso al mercado, ¿no? ¿Y la familia no lo...?
No, él solo se cayó, sí.
No, ya sé, señor. Ya sé que él solo.
No le dijimos nada a la familia.
No. ¿Cómo se fue a bailar un torneo en Europa de tango?
Listo.
Su viaje.
Sí. Como el viaje es algo largo, préndale unas cuantas velas, le dije.
Pero señor, eso es una barbaridad.
Y de paso, comerse un choripán a la familia.
Eso es cuando uno tiene la responsabilidad, ¿no es cierto? De una fábrica así, sabe que no lo puede detener con una cosa así.
¿Pero cómo que no lo puede detener?
Hay 30 familias que están dependiendo de esto, negro. 30 familias.
Más que se le decimos todo y se cayó un tipo adentro. Ay, no quiero más chorizo, no compro más chorizo. Quiebra la fábrica. 102 empleados afuera.
Bueno, señor, le lamento.
Claro, sí. Es muy fácil. Ay, se cayó. Se cayó.
Bueno, sí, pero ese... Es que delata falta de...
¿Sabe cómo se llama esto? Gajes del oficio, ¿de acuerdo?
Claro. ¿Para qué te metes al choricero?
No, es que ¿para qué? ¿Usted dice que es un trabajo duro?
Es lo mismo que el carnicero con la sierra. En algún momento, pin, a la carne picada, un dedo adentro.
No, señor. Cerrado porque me agarré el dedo. No.
Listo.
Sí, que con disimulo...
Ahí va. Carne especial, listo.
Pero hay que tomar recaudos ahí, por ejemplo, para hacer los chorizos usan casco.
Casco, mirá, si caes en un casco, traba toda la máquina.
¿Qué va? usan.
¿Casco? ¿Por qué?
Vio que siempre le ponen un casco.
Con casco, en un cabello. Esos son motociclistas los que dice usted.
Ahora le ponen casco a cualquiera. En cualquier momento hacemos radio con casco, señor.
Sí, también eso tiene razón.
También digo, el tipo que hace los chorizos, ¿va con un barbijo, con un... ¿Qué se pone? Tiene que estar protegido con algo. Un camisolín. ¿Por qué?
¿Flaco? No está operando a nadie, está haciendo chorizos, señor.
Si uno llega con la ropa de calle...
¿Puedo explicar una cosa? El chorizo es con materia prima natural. ¿Listo?
Sí.
Todo lo que tiene el ser humano
estaba natural. Con la misma ropa que iba después a la milonga.
¿Todo vestido de tango con el...?
No, con la misma ropa que iba después a la milonga. No, la gente no va a la milonga vestido de tango. Va con una ropa más o menos, unos zapatos. Sí. No va tampoco con esas zapatillas.
Y bueno, no, señor, por favor.
Más o menos. Y bueno, y se cayó adentro.
Sí, sí, me dijo
punto.
Eso. No, punto, no, señor. Usted está describiendo una situación anómala y trágica como si fuera de lo más cotidiano, a menos que esto sea algo cotidiano en su fábrica.
No, no, esto pasa una vez al mes.
Pero, señor.
Dos veces, veo cuando a veces viene racha.
¿Pero qué racha? ¿La racha? ¿Estará mal señalizado el lugar? La gente no sabe que ahí hay un peligro.
No, bueno, es un tanque australiano, tienen que subir por una estructura metálica, una escalera, a 2 o 3 metros de altura, más o menos a esta altura, sí. Y de ahí van vertiendo los distintos elementos.
Ah, lo tiran desde otro
claro,
lugar.
Claro, pero todo, viene todo el...
Y eso se va...
Carne, es un decir, ¿no?
Sí, porque bueno,
vale, ¿cómo decir?
Se llaman...
tirando para arriba.
El nombre técnico es subproductos ganaderos. No es lo principal de la vaca, sino subproductos ganaderos.
A un muchacho que era muy peticito, muy liviano, sí. Lo tiraron directamente para adentro, porque es así. Viene todo, está toda la carne, la grasa, todo el subproducto.
Sí.
Entonces lo agarran y lo tiran para adentro de la olla. Y este muchacho estaba ahí...
¿Mirando? ¿Qué hacía ahí?
No, estaba trabajando. Y él se cayó y lo agarraron y lo tiraron adentro del agua. Gritaba como un chancho.
Sí, pero sí, señor.
Y creían que era un chancho.
¿Y cómo van a tirar así con las manos?
Y se trabaja... es muy exigente esto.
No veo...
Hay una demanda de chorizos de todo el mundo.
¿Quién más consume tanto chorizo, además de...?
Japón.
Japón.
No, Japón no me va a decir que no
se vuelven chorizo. Locos.
Se vuelven, ven un chorizo.
Ellos sí. Comen pescado crudo. Y ven sí. Un chorizo y se vuelven locos. Nada que ver el sabor. La nada contra el todo.
No, no es así, señor. La dieta japonesa carece de chorizo.
Nada. Cero.
No tiene...
¿Cómo se ve que hace mucho que no claro. Va a Japón?
No, no fui nunca a Japón.
La comida de moda decide que no se llama chorizo.
Ah, ¿y cómo se llama?
Hiroyuki.
Hiroyuki. Bueno, pero está bien, pero es un chorizo para nosotros.
Es lo que nosotros llamamos un chorizo, ellos lo llaman Hiroyuki.
Ah, ¿y el Hiroyuki también lo comen así en pan como nosotros? Como un...
No, no, no. Ellos le sacan la piel, ellos creen que la piel es es el envoltorio.
Claro. Ah, como un paquete.
Entonces lo abren y se lo comen con palitos, se comen el relleno.
Las grasitas y todo lo del chori.
Todo, y yuki.
Aparte ellos habían llegaron hasta la categoría del pez globo,
sí.
Que es una lotería. Hoy hay una persona comiendo pez globo, fantástico. El de al lado come pez globo, muere en el acto.
Sí, claro.
Es venenoso. Eso.
Sí, algunos.
Algunos y otro no.
Y entonces... otro no, por eso son ruleta rusa, se llaman los restaurantes de Tokio que venden pez globo.
¿Pez globo?
Y van todos. Y...
¿Pero quién lo pide el pez globo? ¿Lo pide nadie?
Debe ser peligroso porque te lo cobran antes de traértelo.
Sí. Ya es una señal eso.
Y ahora se incorporó el chorizo argentino.
Sí.
Y boyuki.
Ah, el Hiroyuki.
Hiroyuki.
Bueno, mire usted, entonces estarán exportando en cantidad, pues es un mercado importante.
¿Qué le dije?
Sí, sí,
usted no me creía.
No, no sé, nunca lo escuché.
¿Pero por qué está evadiendo el tema de la heladera inteligente?
La heladera inteligente. ¿Sabe que además en el panel de la heladera inteligente tiene como un televisor? Ya no recuerdo si lo he dicho o no.
Qué necesario, ¿no? Televisor así para mirar.
No, no, no.
Que abre la heladera y para que en esos segundos no quede desconectado de la realidad está TN.
No, no es para mirar televisión y no está adentro, sino afuera.
Ah, lo mismo.
Lo ve en la puerta, Pero le avisa, por ejemplo, todos los imanes que usted tiene en la heladera de los delivery y todo eso.
Sí, sí, ¿qué pasa?
Bueno, no, le aparecen en la pantalla. Los números de...
¿La DTN?
No, la DTN no, señor, en el panel de la heladera. Lo mismo con los teléfonos, por ejemplo, de su novia.
¿Cómo voy a tener los teléfonos de mi novia en el panel de la heladera o donde sea?
No, pero aparte va otra.
¿Otra qué?
Otra novia.
Otra novia.
Ah, bueno, señor.
¿Quién es esta tal pie de ángel?
Va a abrir para servirse un vaso de gaseosa y está el teléfono de la otra.
Bueno, si la heladera
dice
usted la
novia
programa.
Oficial, dos puntos.
Claro, ¿usted qué pone así? Novia oficial, ta, y va pasando por el zócalo.
Va pasando despacio, entonces. Sí,
vicenovia 1, vicenovia 2, vicenovia 3, novias dudosas.
No, usted lo programa como quiere, si no quiere poner todos esos datos, no los pone.
Es que hay que disimular, por ejemplo. Tintorería.
Sí. Bueno. Pero
planchado de prendas. Claro. Dos puntos.
Pero viene una de sus novias y le dice, amor, ¿vos llevas cosas a la tintorería? Voy a llamar, dice ella.
Sí.
Hola. Voy a llamar a esta tintorería para mandar un vestido.
Hola, ¿quién habla?
Hola, tintorería.
Hola, ¿quién? Soy Lorena. ¿Quién habla?
¿Lorena la tintorera?
No, nada que ver, tintorera. Yo ando con Dolina.
La tipa no es muy reservada.
Siga usted, vale, siga usted.
Lo primero que dice es eso.
¿Quieren una pausa usted o no?
Bueno.
Esa voz la conozco, además.
Sí, soy la que ando con Dolina.
Hola, Lore.
Hola, mi vida, mi amor.
Tenés que ser un poco más cuidadosa, ¿no?
Bien, bien, no lo digo más.
Cuando te llama alguien,
sí.
No digas enseguida de lo nuestro.
Bien, lo voy a tratar de ocultar,
amor,
lo más posible.
Sabes que es mejor preservarlo entre nosotros, que nadie lo profane con la maledicencia, ¿me entendés?
Bien, seré una tumba profanada.
Bueno.
Bueno, ve, ahí hay una demostración de lo que no tiene que hacer.
Vamos a llamar a ver si cumple.
¿Llamamos a la tintorería? A ver.
Hola, tintorería, novia de Dolina, ¿quién habla?
Pero bueno, ¿cómo? Bueno, mira,
vamos a ver qué dice la gente.
Estos mensajes estaban
de todo esto.
Encriptados por la radio.
Bueno, a ver.
Tome. Por favor. Gaby Caminotti dice, hola genio, querría hoy que Alejandro cante la milonga de Gardel, Soy una fiera.
Bueno.
Porque la abuela Marta está cumpliendo 80 pirulos en La Plata y nos escucha siempre, ¿eh?
Bueno, Javier Sánchez dice, para la ronquera, nada como el té de ruda con miel.
Ah, ¿sí?
Es extraordinario, sí, sí.
El de ruda, a mí la ruda se me quema siempre. Dicen que es una mala señal, que es mala onda que tengo en mi casa.
También se dice que el jengibre es muy bueno, ¿eh?
Sí, el jengibre ya tomé varios.
El jengibre es bueno para todo.
Para todo.
Sí. Nani Ruiz, Negrito, ¿te puedes buscar cuando termine el programa y nos escapamos, querés?
Bueno, va muy bien. César Distante.
Sí, qué mal, ¿eh?
Mire usted.
Pero por favor.
Dice, Dolina, quería saber si ya cerró el concurso Mi golosina favorita de cuando era chico.
Cerró hace 5 minutos.
Ah, qué pena. Una picardía. Va.
Hola Alejandro, te saludo desde el sur, dice Romeo, en Chipoletti. Me gusta tu programa y me saca de la locura que tengo todos los días.
¿Qué? ¿Qué le pasa?
En Chipoletti.
En Chipoletti, si estás loco en Chipoletti, vení acá, flaco.
Carolina Juárez Pachi, desde Córdoba, mando un abrazo, dale.
Sofi Toledo dice, soy Sofía, tengo 15 años, los escucho hace poco, ahora estoy escuchando con mi hermana, mi sobrina de 10 años y mi mamá que te pide cuando miran tus ojos.
Ah, gitanos son acaso.
Dale. Silvia Azarito dice, quería saber si el lunes, o mejor dicho, el martes, claro, 4 de marzo, a las 0 horas, van a transmitir el programa desde la radio, porque viajaríamos desde el interior para verlos.
Sí, viajen tranquilamente.
Muy
ya
bien.
Ya pueden sacar los pasajes.
Sí, viaje, bien. Invitamos.
Felipe Herreca, ¿y se escucharon a Tabaco y sus metales?
No.
Díganle al discotecario que les pase ese disquito.
¿Tabaco y sus metales? Ah, sí. Interesante. José Ñu dice, soy José de Sáenz Peña, les escribo para contarles que escuché a un periodista de Fútbol para Todos diciendo que ese programa llevaba 5.200 horas de fútbol y 5.200 goles. Sí. Qué promedio horrible, dice.
¿Cómo?
Qué, sí, promedio, qué promedio horrible.
Promedio horrible,
sí, un gol por hora.
Javier Sánchez, ya me lo dijo, Javier. Diego Coria, muy buen programa. Chau.
Bueno, acá...
Alejandra Quevedo...
Vamos a ir muriendo de a uno, por lo menos.
Alejandra Quevedo dice, espero esta hora para ser feliz.
Y es la mejor hora para ser, para la felicidad. Sí.
Enrique Napoli dice, negro, mandame...
Termina a las 2 de la mañana. Digo.
Napoli le dice, mándeme un saludito, Dolina.
Bueno, enseguida.
Che, Alicia Alice nos dora la píldora con múltiples elogios, pero solo para al final pedir que saludemos a su hija Ale, que cumple hoy 22 años.
Bueno, y está aquí, ¿no es cierto?
No, y encima no vi.
Ah, no está aquí. Marco Valdivi, besos a mi amor. Ah, no, Marce Valdivi, Dice, esto es terrible, mirá, también la llama Marce Valdivi. Besos a mi amor Franco Vega, lo mandó en cana.
Sí. Ah, bueno, y usted más, que lo
del Cafayate Salta, del Cafayate Salta.
¿Quiere dar algún dato más, número de documento?
¿Cómo? Claro. Sí, el tipo por ahí anda con otra, es el único... no le dijo.
Y bueno,
y
pero...
bueno, es que hay que ser más delicado.
Y usted lo le acaba de leer por radio, para
sí,
todo
bueno,
el país.
Yo no hago más que leer el mensaje, ahora ya lo leí. Federico Pereira, por ejemplo, no. ¿Ves? Muy distinto.
Muy bien, Federico Pereira.
Muy bien.
Nico Magallanes, sin embargo, hace una pregunta para Gillespie.
¿Qué pasa?
Dice, ¿quién te gusta más?
Sí.
¿Dizzy el mismo o Miles Davis?
Me gusta más Miles Davis. Me parece fantástico lo que toca.
Bien.
Vilma Burke, te escribo de Villa María. A punto de salirnos hongos con tanta lluvia. Está lloviendo en el interior del país. Mucho.
Sí, sí.
Dale.
Laura García, como siempre, de este lado estoy escuchándolos. Ale, no me gusta la palabra fanatismo, pero siento por vos algo. Gracias.
A mí tampoco me gusta la palabra fanatismo, pero... Mérida del Barrio dice, si voy al Auditorio del Plata con el libro, ¿me lo firmás? Y si no lo llevo, ¿venís a casa a firmármelo? Qué fantástico. Sí, bueno.
Aquí, mire, Norberto Loza hace una referencia a la charla de ayer. Dice, creo que existe una confusión entre Raymond Poincaré, presidente de Francia, que careció de todo interés en cuestiones matemáticas, y su primo Henri Poincaré.
Ahí está,
Notable matemático y topólogo mencionado por Ernesto Sábato en Uno y el Universo. Dice, siempre se lo confunde uno y otro. Dice,
bueno,
Norberto.
Anoche ha sido una vez más.
Sí.
Bueno. Tristan Shandy dice, ¿ha leído usted las greguerías de Ramón Gómez de la Serna? Sí. ¿Le agradan? No sé. Sí. Sí, no sé si ahora me agradarían, ¿no? No sé. Vamos a verlo.
Yo tengo más mensajes.
Bueno.
Aquí le dice Julio Alonso, Dolina, leí tus libros, tengo todos tus discos, vi tus obras de teatro, escucho todos los días el programa...
Hay que ver qué va a pedir ahora.
Lo único que me falta es casarme con vos, pero Dios. Mi marido no me deja.
Ay, qué cosa. Siempre están los maridos impidiéndolo todo.
Qué guardabosque que es el marido.
Sí, el marido es una institución destinada a desaparecer, evidentemente.
Sin embargo, mire, Tere Roca, que es otra, dice, hola, chau, soy así, rápida para los mandados. Terminó.
Está bien, porque esa gente que no termina de irse nunca. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, ¿no? Y vamos a hablar después de un tema muy, muy desagradable. Sacrificios humanos, punto.
¡Uy, Dios mío!
Por favor, señor.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
presidente de los Andes, el que fue atacada a balazos su casa, Oscar Ferreira.
Estamos con un tema que está en todo el fútbol, que es con linternas de barra, prohibiciones de acceso a la cancha, tratando de ver si se pueden ordenar los espectáculos deportivos, y evidentemente la gente que hoy domina el escenario, que son los violentos, te marcan hasta dónde sigue tu camino y hasta dónde podés llegar, y evidentemente a mí me lo han marcado muy claramente. Si los estamentos políticos y sociales superiores no se hacen cargo, los dirigentes no podemos hacernos cargo de esta gente.
Es decir, que tampoco en la AFA le dan bola.
No es un tema de agenda hoy. Hay que terminar el campeonato y que ir al Mundial, y el espectáculo debe continuar.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy a las 19 por el Nacional B, Independiente Atlético de Tucumán. Independiente Atlético de Tucumán, hoy desde las 19. Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana también atenderemos aquí, y pasado lo mismo.
¡Epa!
Sí. ¿Qué trajo? Una pelotita de ping-pong el señor.
Vamos a hablar hoy, como ya habíamos amenazado, de sacrificios humanos en Bengala. En el valle del Brahmaputra, en la India, el pueblo de los Lotanaga tenía por costumbre arrancar la cabeza, las manos y los pies de la gente que encontraba para clavar las extremidades separadas en sus campos a fin de asegurar una buena cosecha. Es decir, no es que te mataban por mera malevolencia, y mucho menos malevolencia, sino que se trataba de un procedimiento destinado a mejorar el agro. Los gondos, otro grupo de aquellos lugares, robaban muchachos brahmanes y los reservaban como víctimas para sacrificar después de la siega con S. Sí. Mataban a los brahmanes con lanzas envenenadas y regaban los granos con su sangre. Enseguida el mitógrafo aficionado recordará la historia griega de Litierses, y también los mitógrafos, pero esta vez los profesionales, suelen decir que esta historia de Litierses llegó desde la India a los mitos griegos. Litierses era un señor que
bueno, el segador por excelencia, y recibía a los forasteros y los obligaba a competir con él en una siega rápida, cada uno con su guadaña. Él salía siempre vencedor y decapitaba a su adversario. Tuvo la mala suerte, este hombre, de que Heracles, nada menos, pasó una vez por sus campos, aceptó el reto de Litiarces y lo venció, lo adormeció con un canto y después le cortó la cabeza. Pero sigamos en la India. Daremos más precisiones acerca de una costumbre horrorosa que tuvo lugar hasta no hace mucho en la India, más precisamente en la región de Bengala. Incluso hasta los primeros tiempos de la ocupación inglesa, los habitantes de la región ofrecían sacrificios humanos a la diosa tierra, Taripenu, y creían que aseguraban buenas cosechas e incluso la inmunidad para toda clase de enfermedades y accidentes. La víctima, o Meria, solo era aceptable para la diosa si había nacido destinada a serlo, es decir, si era hijo de un padre víctima. Es que, como veremos, había familias de personas destinadas a ser sacrificadas, personas cuyos antepasados ya habían sido ofrecidos a la diosa. Así como en algunos países existían linajes de verdugos, en Bengala había una dinastía de seres destinados al sacrificio. Las víctimas vivían muchos años, recién eran sacrificadas después de que tuvieran hijos para garantizar la sucesión en los horrores del ritual. Al llegar la madurez, el joven Meria, que como hemos dicho, así nombraban a las víctimas, recibía una esposa que usualmente también pertenecía a la clase de víctimas, y con ella recibía una parte de tierras y ganado. Ese tipo de familias de futuros sacrificados debían tener mucha progenie, como se ha dicho, para garantizar la sucesión, para que hubiera siempre suficientes víctimas para cada nueva siembra. Eran considerados estos niatos seres sagrados. Antes del espanto, se las trataba con extremo afecto, mezclado de respeto también, y eran bien recibidas en todas partes. Ahora bien, el modo de verificar si el sacrificio era el siguiente. 10 o 12 días antes de que te la dieran, te consagraban mediante un corte de pelo, pelo que hasta ese momento te lo dejaban crecer. Nunca en la vida se cortaba el pelo, hasta que faltaban 12 días para morir. Multitudes de hombres y mujeres se congregaban para asistir a aquel primer paso y se entregaban, ya que estaban, para mejor sacralizar la ceremonia, se entregaban a varios días de orgía salvaje y obscena lascivia. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Somos las señoritas. Orgía salvaje y obscena la Silvia. ¿Cómo me gusta obscena la Silvia?
La Silvia.
Yo creo que la conocí. El día antes del sacrificio, se vestía a la víctima con ropas nuevas, que gana de incurrir en gasto.
Un día antes.
Sí. Y se lo llevaba por los pueblos en procesión. En algún bosque que nunca faltaba, destinado al sacrificio, lo ungían con aceite, manteca, y lo adornaban con flores. Es decir, lo aceitaban, al niato lo adobaban. Siempre se producía algún forcejeo para obtener la más pequeña reliquia de las víctimas. Una partícula, por ejemplo, de la pasta con la que había sido ungida, o una gota de saliva. Se estimaba que tenían grandes virtudes. Algunos le arrancaban pelos y otros le rogaba que les consiguiera el don de un escupitajo para untarse la cabeza, porque todo eso traía muy buena suerte. Como estaba dispuesto que la víctima no podía ser atada ni tampoco podía mostrar resistencia. Para que esto no ocurriera, A veces le rompían los huesos a las víctimas o las intoxicaban con opio. El modo de matarla variaba. Lo más común era la estrangulación. Un modo espantoso de sacrificio. Bueno, tenían un elefante de madera, una cosa muy difícil que como no entiendo no lo voy a repetir. Los despojos conseguidos por estrangulación eran rápidamente llevados a cada aldea por las personas que había sido encargada para eso. Es decir, mataban a la víctima, después se llevaban los restos a las aldeas y a las unidades agrícolas. Con el objeto de asegurar una rápida llegada, se apresuraba su transporte por relevos de hombres y así se trasladaba en postas, incluso hasta lugares que estaban a 200 o 300 kilómetros. Todos los que estaban en las aldeas ayunaban hasta la llegada de los restos. Cuando llegaba, los depositaban en el lugar asignado, allí los recibía la asamblea pública, un sacerdote, los jefes de familia, y lo echaban en un hoyo al tipo y lo ofrendaban a la diosa tierra. Parte de los restos se destinaban a los pequeños propietarios que se llevaban un pedacito y lo enterraban en sus tierras. Para que las virtudes del sacrificio se garantizaran, había unos últimos pasos, ¿eh? Porque no crea.
¿Todavía?
Claro, no crea que es tan fácil. Y durante 3 días no debía barrerse en ninguna casa. Se guardaba absoluto silencio. No se encendía ningún fuego. Tampoco se cortaba madera, ni podía recibirse a forasteros. Digamos que, para terminar, ¿no?, que el cuerpo de la víctima tenía adscrita la virtud directa de hacer crecer las mieses y también de garantizar la buena voluntad de la diosa tierra. Por un lado, crecían las plantas. Por el otro lado, la diosa se mostraba agradecida, te protegía de enfermedades, de infidelidades de tus amantes, todas cosas por el estilo. Estas son conjeturas.
Usted está agregando algunas cosas, me parece.
Última cosa. Una enorme virtud benefactora se atribuía a las lágrimas de las víctimas que antes de la muerte eran recolectadas para la producción de lluvias. Ajá. Esto tiene bastante de científico, ¿no? Una lágrima es, sí, en cierto modo,
sí, agua,
el llover de nuestros ojos.
¿Y cómo, no sé, cómo se transforma en la lluvia?
Bueno, no sé, eso, tanto como eso no sé, pero
bueno, señor,
lo sabe cualquiera que haya escuchado un programa de la New Age.
Sí.
Que cuando uno llora, llueve.
Sí, se transforma así.
No, ¿eh? Pero no ese mismo día, a lo mejor un año después. Pero
ah,
no,
bueno, señor.
Bueno, eso es todo lo que tenía que decir.
¿Qué ceremonia tan
espantosa?
Sí, muy cruel y llena de...
Bueno, he ido al discotecario.
No, la verdad que es muy, una historia de una, sí, crudeza, mira, porque hasta sacrificio animal, sí, se banca.
Claro, eso,
sí, pero humano.
El discotecario dice, yo por ahí...
Una gallina.
Una gallina se la estrangulo con mis propias manos, me dijo.
Sí, sí, sí.
Y quiere que le muestre, porque vio, creyó ver en mí una cierta incredulidad.
Pero...
Dijo, ¿qué, no me cree? Y fue a buscar una gallina.
Pero en la discoteca, no, en el fondo.
El caso es que él también, de algún modo, exoneró de culpa a los crudelísimos protagonistas de esta historia, diciendo que una buena cosecha es una buena cosecha. Y entonces, bueno, me dio esta canción que vamos a escuchar ahora, que se llama precisamente El Cosechero.
Ah, bueno.
Y que va a cantar para nosotros Mercedes Sosa. Adelante.
creo que va cruzando el atardecer como un gran camalotal. Lleva la balsa en su loco vaivén rumbo a la cosecha. Cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas tejeré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y mamparas prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y serán el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Vengo yo, arranquera ya se ve, y en la costa un acordeón, y mientras va su lento llamarme, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas tejeré en el algodón mi corazón. Tierra del Chaco, quebrachera y montadas prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el sur con mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo.
Era Mercedes Sosa, La venganza será terrible, El cosechero.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Doctor Mario Blecher, ¿usted cree que hubo un golpe de mercado que pretendió desestabilizar al gobierno?
Eso del golpe de mercado, mire, siempre ha habido empresarios que tal vez hayan tenido intenciones buenas o malas, lo que sea, pero siempre ha habido, de repente no cambia. Yo creo que el mercado lo que hace es lo que hace en cualquier parte del mundo, ¿no? Es reaccionar a los incentivos y buscar maximizar sus beneficios. Lo que hay que hacer es regularlo, pero no tratar de prohibirlo.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
¿Tiene problemas de memoria? Recordar le cuesta horrores. ¿Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación? No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, la temperatura actual 16 grados 2 décimas, la humedad 73%. Repsol aprobó la propuesta del gobierno por YPF. El acuerdo incluye una compensación por el 51% de las acciones de la petrolera estatal. Por tal motivo, el Estado Nacional deberá abonar una indemnización de 5.000 millones de dólares. La paritaria docente nacional pasó a cuarto intermedio. El gobierno y los líderes sindicales se reunirán a negociar nuevamente el próximo lunes. En tanto, la titular de Cetera, Estela Maldonado, dijo que las medidas de fuerza anunciada quedan en suspenso. Estados Unidos y México negaron que el Chapo Guzmán haya financiado a Enrique Peña Nieto. Los gobiernos de ambos países desmintieron mediante sus voceros que el líder narco haya financiado la campaña electoral del actual presidente mexicano. La versión surgió del ex jefe de la agencia de antidrogas estadounidense, Phil Jordan. Arsenal ganó su primer partido en la Copa Libertadores 2014. El equipo de Sarandí venció 3-0 como local al Anzoátegui de Venezuela por la segunda fecha del Grupo 8. Los goles del conjunto que dirige Gustavo Alfaro fueron de Furch, Carrera y Caraglio. La temperatura actual 16 grados 2 décimas, la humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Doctor Espacavento, realmente es un placer tenerlo aquí en el piso. ¿Cómo ve la salud pública hoy en general en la Argentina?
Hay que hacer un poquito de historia y me voy a referir a esta última década que es tan emblemática en nuestra historia. Me parece que se ha hecho mucho por la salud de los argentinos, pero que hay una paradoja, digamos, ¿no? Lo que más se hizo y desde donde más se hizo fue desde lo político, desde lo económico y desde lo social, que repercutió sin lugar a dudas y lógicamente los indicadores sanitarios, y eso hace tener indicadores sanitarios muy buenos con respecto a los otros países de la región. Aplicar leyes e implementar leyes que son decisiones políticas, la asignación universal por hijo,
sí.
Esa medida que tomó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es una medida que tiene un impacto sobre la salud impresionante. Mucho más que un antibiótico.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me perdí en medio del desierto.
Pero por favor, niño.
Instrucciones para sobrevivir en el desierto. Nos escriben muchas personas que nos dicen, me voy por X razones al desierto.
Sí.
Tanto sea turismo, aventura, como... No importa.
No, es...
Bueno, ¿qué pasa? Usted, por ejemplo, va en una caravana. Por sí. Ahí, a la mañana se levantan todos, usted se queda polillando, queda solo en el desierto.
¿Pero cómo lo van a dejar eso?
Bueno, qué sé yo, ¿cómo lo van a dejar?
Es raro, no, le tienen que avisar.
Pero supóngase.
Sí, está bien.
¿Cómo sobrevivir en ese lugar?
Y porque es todo igual, no sabe distinguir.
Ah, pero nuestro equipo de producción ha preparado justamente un informe para que usted sepa.
La verdad que es muy completo el informe, viendo la carpeta, es muy completo.
Sí, realmente. Muy completo. Sí. Por ejemplo, ¿qué se puede comer en el desierto?
Considerando que usted ya no tenga provisiones.
Claro, usted no tiene. Ah, si no tiene provisiones, nada. Se come los sándwiches. Sí. No va a ser tan estúpido de andar comiendo hormigas. Usted que tiene 100 sándwiches de hormigas. No, bueno, hormigas.
¿Y de dónde las sacan las hormigas?
En el desierto hay miles y millones de ellas.
¿Pero dónde están? ¿Dónde
en los
están?
Hormigueros, ¿dónde quiere que estén?
Y, pero no se ven los hormigueros. ¿Dónde
¿cómo
están?
No se ven? Donde ve un agujero usted,
sí,
en el desierto, hormiguero.
¿Y
pero
qué?
Salen de noche, espere a la noche, agarra una linterna, si no tiene una linterna, murió.
Muchachos,
¿vio cómo hacen los viejos? Que salen a la noche en los jardines, sí, de Monte Grande,
sí,
con una...
A buscar hormigueros, sí.
Sí, a descular hormigas.
Sí.
Salen con la cajita de Camani,
sí,
y la linterna.
Sí.
Bueno, usted lo mismo. Y bueno, empieza, agarra y se come. Una hormiga tiene más o menos 50 calorías.
¿Cómo? No, señor, una hormiga.
Son hormigas gigantes.
Sí, bueno, sí, igual.
En el desierto no son
aparte,
las hormiguelas que hay aquí.
Es todo vitamina, no tiene grasa. No, la hormiga, las piernas de la hormiga, señor, no tienen una gota de grasa.
¿Qué vitamina tiene la hormiga?
No sé, pero debe tener.
Vitamina, bueno, proteína.
No. Usted tiene que decir cuántas hormigas necesita para atravesar el desierto. Pongamos por caso que tenga que hacer 200 kilómetros, para ser generoso.
Si tiene que hacer 200 kilómetros, despídase.
¿Sí?
Y estamos hablando de máximo 30 kilómetros que puede ser.
Ah, bueno, entonces es difícil.
Sí, eso es a pie, el desierto es a pie. Yo vi muchas películas del desierto y la mejor forma de desorientarse...
Sí.
No sé cuál es, pero siempre se desorientan los tipos.
Se desorientan.
Creo que están,
sí,
siguiendo por ahí una dirección,
sí,
y por ahí ven unas huellas.
Sí.
Hasta que se dan cuenta que son ellos mismos.
Sí.
Están caminando en círculo.
Están caminando en círculo.
Tanto tiempo, desde hace 3 horas
se caminan. Así que, primer consejo, no camina en círculo.
Y no lo sabe usted.
¿Cómo no lo va a saber? Se tiene que dar cuenta.
No, si es medio chueco, se va ladeando y termina haciendo la circunferencia.
Bueno. Me permito agregarme la conversación. ¿Qué
sí,
tal?
Señora, pase adelante.
Shh, me llamo Guido y soy un hombre.
Ah, ¿qué tal? Discúlpeme.
Soy geólogo y biólogo. De acuerdo, dos títulos que me habilitan completamente a hablar en esta conversación.
Sí, claro que sí, sí, doctor.
Recibió en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Morón, respectivamente.
Muy bien.
Dos desiertos muy conocidos, el de Buenos Aires y el de Morón.
Ustedes ven el desierto y ¿qué ven? Arena, nada. La muerte misma. Ahora, les puedo asegurar, como biólogo, que hay todo un ecosistema, quizás invisible, en el desierto.
Bueno, hay que escarbar. Sí, el secreto es escarbar. Usted se pone en cuatro patas y empieza a escarbar.
Sí, pero sí, si usted escarba y no encuentra nada... Se empieza a desesperar. ¿Por
no,
qué?
Señor, enseguida va a encontrar.
Ya, ¿le puedo decir algo?
Cucarachas.
Raíces. ¿Sí? ¿Las raíces qué son? Alimento y agua.
¿Pero raíces de qué si no hay ninguna vegetación?
No importa, señor.
¿Qué están? ¿Le crecen para abajo las plantas?
Algunas sí. Por ejemplo, los tubérculos.
¿Hay tubérculos en el...?
Tubérculos como la papa.
No hay papa en el desierto, sí, señor.
Bueno, no, papa exactamente no. Pero puede haber tranquilamente... No.
Unos cactus. Unos pastos deshilachados. Y sí, abajo tienen una raíz fantástica.
Bueno, usted tranquilamente se come la raíz. Si está con su novia, comparten la raíz.
Sí.
Agarra la mitad de la raíz. Está muy bien visto en el desierto.
Sí, sí, sí.
La mitad de la raíz y le dice, toma, amor mío, la mitad de esta raíz es para ti y la otra mitad me la manjo yo.
Bueno, sí, ahora hay que conservar el temple para esa situación. Si ella se desespera, porque también vi en las películas del desierto,
sí,
que ella tiene una crisis de nervios, de llanto. Nos perderemos, moriremos.
Bueno,
y
ahí le dice, escúchame, nada más.
No, pero señor, tiene que dar algún...
Ah, bueno, saquemos a la novia entonces de TikTok.
¿Qué, se le olvidó?
Saquemos de este informe.
¿No tiene un camello, algo para andar?
¿Le puedo explicar?
Lo principal es tratar de capturar un camello.
Y sí.
Usted agarra un camello...
El camello es un animal diseñado para el desierto. Y...
¿Adentro la joroba sabe qué tiene?
Agua.
Usted le levanta la joroba y hay un dispenser.
No.
Y sale. Vio que tiene, algunos tienen dos jorobas.
Sí, dos. ¿Qué?
Sí. Tiene fría y caliente.
No, además, ¿el agua está directamente en un receptáculo? ¿Es así?
¿O? Algo así. Sí, sí. Algo así.
Yo, como la puede tomar.
Son dos, como dos caramañolas que lleva con agua.
Algo así.
Ah, mire usted.
¿Le puede... El camello lo lleva... a donde usted va, no se pierde el camello.
¿Y cómo lo programa? ¿Le dice, voy a...?
No. Usted se entrega directamente.
Claro, el camello sabe. Nació ahí el camello.
Claro, y lo lleva a los corrales, como el caballo.
Ah, bueno, vuelve... Mira qué bien tener un camello entonces, ¿eh?
Pero la macana es que generalmente si uno tiene problemas, porque el camello no está tampoco.
Claro, sí.
No.
¿Y es verdad eso que uno ve espejismos, ve cosas?
Todo el tiempo.
No, lo que pasa es que acá hay un...
El profesor le puede decir...
Acá el problema, lo primero que hay que hacer, muchachos, y esto es un consejo, y tómenlo o déjenlo.
No, lo tomamos.
Cada uno hace lo que quiere. Yo lo digo. Primero, taparse la cabeza, chicos. Porque si están en el desierto, lo primero que... Lo más cercano al sol, la cabeza. Si es que camina parado.
Claro, bueno, sí. Claro, alguna gente camina con las manos, digamos.
Va reptando.
Pero no. Pega el rayo del sol. Entonces la camisa la sacamos, hacemos un pequeño turbante y protegemos la cabeza porque...
Deja la piel.
Claro, también, ¿sabe qué puede hacer? También sacarse las medias,
sí.
No tiene sombrero ni nada, y se pone la media en el marote.
Ah, bueno, le queda...
No le va a quedar muy linda, pero por lo menos lo tapa el sol.
Sí,
porque se agarra una insolación...
Claro, una insolación después ve...
Y es riesgoso. Pero a la noche hace mucho frío.
Sí, a la noche hace mucho frío, vuelva, sáquese la media y póngaselo otra vez en los pies, para no tener frío en las patas.
Sí, pero...
El simún.
No se sobrevive a
el
eso.
El peor de los vientos, señor.
No, me han dicho que no se ve nada, es una cortina de arena.
Esto no era. Esto tampoco.
¿Qué es eso?
El simún. No.
Ahí viene. Con la arena. Mire lo que es eso. Es una cortina de arena.
Cuidado, el simún.
Lo mejor
es agacharse.
Sí, es tirarse boca abajo. ¿Pero no lo tapa?
Sí, pero bueno, ¿qué quiere?
¿No lo sepulta de arena?
Sí, pero usted va saliendo cada tanto.
Sí, pero es difícil.
Y buscar algo donde no se le meta la arena.
¿Sabe? Creo que lo mejor es hacer bolita.
¿Cómo bolitas de qué?
Usted, no. Usted se hace bolita.
Ah, sí, sí.
Vio, pone la cabeza...
Entre las piernas.
¿Qué? Entre las piernas.
Entre las piernas de su compañero.
No, señor.
O de usted mismo.
De las propias.
Ah, es muy difícil, ¿eh?
No, bueno.
Y toma todo el aspecto redondo que pueda tomar. Hay gente que es más rectilínea.
Claro.
Y otros que enseguida toman una curvatura.
Y el simún traslada, por ejemplo, entierra ciudades y las desentierra.
Sí, ha desenterrado.
Sí, hay ciudades que cada 15 días viene el simón, las entierra.
Las tapa. Hasta la gente se tiene que ir de la casa con todo el dolor del mundo.
Después,
porque la tapó la arena.
Ahora, a los 15 días sopla para el otro lado. Sí. Y ya vuelve.
Pero qué prolijidad. No va a esperar 15 días.
Así es la naturaleza, ¿me entiendes?
Sí, pero. Ahora, dígame, ¿cuánto dura un.
Un simún?
Sí, el
todo simún. El día.
Todo el día,
¿verdad? Todo el día.
La máquina tirada de arena, no sabes, el latigazo cuando uno va en Bermuda.
Como claro, pega la arena.
En las piernas pega la arena, la arena.
Nosotros hicimos una expedición al Sahara, llegamos a Buenos Aires, sí. Todavía en casa y hay arena por todas partes.
Pero desde el Sahara hasta
no
Buenos Aires.
No la saca más la arena.
¿Qué, la tenía en las patas?
Un año después,
sí.
Todavía no salía arena de...
Pero
por ahí de la oreja. Por ahí decía, ¡ay, qué barbaridad! Y me golpeaba así la cabeza y salía un poco de arena.
No, hay que bañarse de vez en cuando.
No, no, pero es así, te penetra, es muy penetrante la arena.
Qué impresionante.
Hay un consejo que yo siempre le doy a todos los viajeros que me preguntan, y es decirle a alguien en la ciudad más cercana que uno va a emprender el viaje por el desierto. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque si uno se pierde, alguien sabe. Hasta luego.
Claro, bueno, pero tiene que ser.
Buscar.
Pero si es alguien, si usted va de una ciudad A una B, avisó la A, pero no en la B.
Bueno.
El de la A no lo está esperando.
Ah, tiene razón.
Tiene razón.
Tiene que avisar a la ciudad a la que usted va.
Claro,
¿cómo hace avisarle si todavía no llegó?
Si todavía no llegó.
Claro. Ese, por eso se pierde tanta gente.
Y debe ser.
Con respecto al espejismo,
sí.
Ha engendrado en aquellas regiones una cultura de la desconfianza. La gente se comporta en todas partes como si estuviera en un espejismo.
Sí. Ah, viven ilusoriamente.
Claro, porque de cada 5 ciudades, 4 son alucinatorias.
No, no puede ser. Si ayuda...
Y entonces la gente va con cierto descreimiento. Oh, aquí estamos. Por fin hemos llegado a Argel.
Pero Argel existe.
No, debe ser Argel, debe ser un espejismo. Y entonces la gente escupe.
Pero... Figura en los mapas, tiene.
Figura en los mapas, pero hay mapas que también son alucinados.
¿Cómo puede ser eso?
Lo que pasa es que la alucinación es una construcción mental. Entonces uno empieza a soñar, dice, uy, una pileta, y me voy a zambullir, y se tiran en el medio de la arena y empiezan a nadar en la arena.
Y ahí le agarra la locura.
Claro.
Dice, hay un oasis.
Un oasis.
Un oasis.
Sí.
Y, sí, como dice el señor, empieza a tomar agua.
A tomar agua y es arena.
Y por ahí cuando a los 2 litros se da cuenta de que es arena.
Pero son 2 kilos.
Se tragó 2 kilos de arena.
Una bolsa de arena.
Una sed, le agarra aparte una pesadez para caminar.
Pesadez y ¿sabe qué? Tristeza.
Sí.
La sensación, hay muchos psicólogos allá.
¿Y pero qué hacen los psicólogos?
Y cómo, le sacan al tipo la poca neurosis que causa... Sí. El estar siempre entrando a casas que son soñadas, que son de mentiras.
Bueno, sí, sí, me
yo lo quisiera ver usted.
No, no.
Salir de un espejismo para entrar a otro.
No, eso...
Es la historia de mi vida.
No, es algo espantoso, sí. Es un padecimiento fuerte.
Y bueno, allí fue Rolón, estuvo 2 años en el Sahara.
2 años, pero haciendo análisis.
Analizando beduinos.
Ah, mire usted.
Analizaba mucho a los tuaros. Sí.
¿Y qué, con qué resultados?
Para él, fantástico. Para los tuaregs, no tanto.
No se curaron, no dejaron de ver. ¿Hay espejismos compartidos, doctor? Que uno ve y el otro ve lo mismo que uno.
No, lamentablemente. Por eso se producen grandes peleas.
Ah, porque uno interpreta y dice, ahí está el vergel.
Uno dice, estás comiendo arena.
Claro.
Dice, mientras nada en otro lugar también. No es que es aquí, le dicen, discuten acerca de la verdadera locación del espejismo.
No, eso es durísimo.
¿Le puedo decir una cosa? Esto todavía está virgen, el tema del Sahara. No está explotado.
No.
¿Pero explotado? ¿Qué quiere explotar ahí?
Hace falta un gran hotel.
Pero ahí metes
un
kiosco.
Aventura, señor.
Un kiosco en el medio del desierto, bebida fresca, agua...
O sea, ¿cuánto vale?
O sea,
ensalada de fruta, se vuelve loco.
A mí, ¿sabes qué me gusta?
Gelatina.
Dice que te agarra frío en la cabeza.
Sí, claro.
El granizado, ¿cómo es?
Sí, sí. Bueno, helado. Ese. ¿El helado?
No, el helado no. Esa bebida que tiene hielo molido...
Sí, sí, sí.
Ah, sí.
En el desierto mata eso.
¿Y cómo conserva?
Tiene un tipo, por ejemplo, que hace... 6 días que no come y 4 que no bebe.
Sí.
Viene arrastrándose, ¿Cómo no se va a tomar un granizado?
Se vuelve loco.
No, se lo podemos cobrar lo que queremos.
Sí, sí, sí. Además, el tipo va a pagar, es más, firma va a decir, no, 30 años de esclavitud, si queremos.
Pero señor, usted se está abusando de una situación, además.
Claro, ese, el comercio consiste en eso, en abusar de una situación, o no se dio cuenta.
¿Dónde va a enchufar la heladera? Porque tiene que mantener eso.
Tenemos una heladera inteligente que se la banca sin que la enchufe.
Tiene pantalla de televisor con TN.
Ahora, usted dice ensalada de frutas, tiene que tener proveedores. ¿Quién le va a llevar las cosas hasta ahí?
No importa, esos son detalles. Eso
sí, lleva detalles fundamentales.
Eso va un chabón con un cuatriciclo a la mañana, por la arena, lleva toda la fruta, todo.
O desde Túnez.
Bueno, mire, es raro. ¿Y qué me dice del agua?
Ah, qué cosa, ¿eh? ¿En qué sentido?
No, ¿cómo qué cosa, señor? ¿Cómo se aprovisiona de agua usted ahí?
Ah, esto es muy sencillo, una manguera.
Es muy sencillo.
¿Y de dónde la trae la manguera?
La manguera desde la última ciudad, directamente.
Ya en la ciudad le falta agua y son kilómetros de manguera, ¿eh? Que además,
pero
se le calienta la manguera.
¿Para qué tenemos la heladera?
Todo con la
heladera. Para enfriar la manguera.
¿Qué hace, horario corrido ahí en el...?
Claro, nos turnamos. Yo a la mañana, a la noche, al revés, vendemos todas cosas calientes.
Claro. Chocolate, submarino.
Café con leche con medias lunas. Vos venís por el desierto, imagínate.
Sí.
Por ahí ves una luz.
Sí.
Y le pusimos, no es un espejismo.
Sí, pero porque, puede ser... claro, a veces algunos seguían de largo y decían, no, no puede ser verdad.
Atención, no es un espejismo.
Puede ser un espejismo.
Y el tipo dice, no, debe ser como esos avisos que hay en internet.
Sí.
Le dice que no es una broma.
No es un aviso, le dice.
Usted es el ganador. ¿No, no se sacó más premio?
Sí, todos los días.
Bueno, me saco, todos los días. Lo mismo le ponemos. No es un espejismo. Entonces usted va a la noche, entra, sí, dice, tráigame un buen café con leche, con medias lunas. Bailarina de caño a la noche.
Sí.
¿Y de dónde salieron las bailarinas?
Las llevamos en un cuatriciclo desde la ciudad.
Así como está usted, ¿dónde salió usted?
No, bueno, pero sí, yo bueno, vengo...
del mismo modo.
Sí,
bailarina
pero...
de caño, aparece la bailarina de caño, ¿qué sí, tal? Buenas tardes.
Pero mire, estoy en un estado...
Dios, no importa, ¿no? Aquí todo muy bien. Yo...
¿Sabe cómo revive? Más de uno que llegó arrastrándose con la bailarina de caño quería seguir caminando.
Ahora, ¿qué instalaciones tienen aquí?
No, es un teatro.
¿Teatro?
Es espectáculo como... de teatro.
¿Y los actores?
¿Y actores?
No son de primerísimo nivel.
No.
Bueno... actores... ¿Y qué están dando ahora? Porque
estamos
ahí
dando medio...
Fuente Ovejuna.
La Fuente Ovejuna y las de Barranco.
Siempre lo mismo.
Una atrás de la otra.
Que no haya temáticas del
se desierto. Necesita un hombre con cara de infeliz también.
Ahora, ¿y hay las plateas cuántas capacidad tiene el teatro?
Tres.
¿Tres localidades?
Mire, es como una especie de gazebo. Es una carpa que está armada en el desierto. Tampoco...
Pero el elenco es más numeroso que las localidades.
Sí, por eso, sí.
Y bueno, no debe ser muy rentable la actividad.
Es rentable porque la cosa está en lo que le cobramos.
Ah, es carísimo.
Claro. Y pues, ¿qué no daría por estar en un teatro
claro.
tomando una cerveza, ponerle?
Bueno, sí, la verdad porque es que da ganas.
Nosotros, ¿qué es lo que no darías? Y nos dan todo.
Nos dan todo. Y si lo que no tienen prometen a cuando lleguen a su casa.
Nos transfieren propiedades, barcos.
¿Y barcos? ¿Para qué quiere barcos?
Para venderlos.
¿Y esto usted cómo disfruta el dinero? Porque está todo el día ahí.
No disfrutamos nada. Es como, la riqueza no es para disfrutarla.
Está todo el día ahí encerrado.
Sí, somos avaros.
Claro, avaros.
Y lo único que nos importa es atesorar riqueza. Buenas tardes.
Ah, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tiene una cerveza?
¿De cuánto vale?
$6,000.
No, señor. Mire, por suerte.
Bueno, listo, anda a comprarte la boya a Beirut.
Claro.
No, le pido por favor que...
3.000 kilómetros.
Porque el aire acondicionado es solo para los clientes. El baño también.
No, pero señor...
No puede ir al baño.
Por el baño ni me preocupo, imagínese.
Claro, acá en el desierto es lo que tiene de bueno.
¿Para qué pone un baño? Pero no, mire cómo estoy de la voz, estoy deshidratado. Necesito
sí, la verdad que usted parece...
Bueno,
que
peligros del desierto, doctor. Tenemos al doctor Patricio Barton, especialista en alimañas, insectos. ¿Cuál es el peor insecto? Para mí, el escorpión. Hay muchísimos escorpiones.
Sí, escorpiones, dice usted.
Sí, en el desierto.
Sí, no en todo el desierto.
La pregunta es esta. Si uno encuentra un escorpión y puede sojuzgarlo.
Sí.
Es decir, lo domina, le impone su voluntad.
¿De qué modo?
Pisándolo, por ejemplo.
Ah, claro. Bueno, lo mata.
Bueno.
Sí.
¿Se lo puede comer o por ahí te lo comes y te envenenás? Es una pregunta. Que si yo estuviera en el medio del desierto, no sabría cómo resolver.
Bueno, no le come la parte de atrás.
¿Cuál es la parte de atrás de un escorpión? No,
esta.
¿Esa es la del escorpión?
¿O sí, señor. La del escorpión,
bueno,
señor.
Bueno, pero tampoco le ejemplifique con su
cuerpo. Entonces, se la quiebra.
Sí.
La desecha. Y después el otro, el escorpión, la cabeza del escorpión es deliciosa.
¿Es qué chiquita que
claro,
es, ¿eh?
Es chiquita.
Claro.
Pero este...
Pero cuidado, pero manjar porque privado. Si usted le come donde tiene... ¿Dónde tiene el veneno?
Atrás, en la parte de atrás.
En una bolsa, digamos.
En la cola, en el receptáculo.
En un bidoncito, un bidón.
Bueno, si usted morfa eso, otra que pescó.
Listo, explotó.
No, no, pero no es que le dispara alguna glándula venenosa ubicada en algún lugar del cuerpo, le dispara el veneno cuando lo precisa.
No importa.
Sí, porque si no se envenena.
El escorpión no te agarre a vos primero, porque entonces te pica.
Chao.
Se suelen meter, ¿sabes dónde? Adentro de las botas.
Ay, ¿qué espera?
Sí.
¿Qué hace usted con botas en el desierto?
¿Y con qué se cree que va?
Y no sé, va con una sandalia.
Botas. Sí, claro. En pata va. Está más fresco ahí con la arena. No, señor, con botas.
Botas, señor.
Y saca las botas para polillar y ahí se mete el escorpión.
Listo, una vez que mete el pie adentro...
No metes el pie adentro y el escorpión... ¡Fua! Sentí una... ¡Uy, me picó la bota! Decís vos.
Sí.
En el ciclo, en tu ignorancia. Y después descubrís que es el escorpión.
¿Y cómo son los síntomas?
Es uno de tus últimos descubrimientos.
¿Qué? El primero es un picor muy intenso.
¿Es un picor?
Esto tiene que ver con el veneno que empieza a entrar en la sangre. Sí.
Y después te agarra como una obnubilación.
Sí.
Porque te atonta el veneno y empezás a alucinar.
Pero ya venía de los espejismos.
Por eso mismo, y ahí se hace lo que se llama mezcla de alucinaciones.
Ah, bueno, pero son alucinaciones agradables, porque algunas quizás
no,
son agradables.
Estas son las peores.
Ah, no, qué feo.
Uno empieza a decir cosas inconexas.
Sí, incluso se enemista con el rey. Mire, nunca vaya con una expedición con cinco tipos.
Sí.
Porque se empiezan a pelear.
Sí, en el desierto sí.
Siempre se pelean.
Hay uno que es malo.
Hay uno es malo, traidor, otro que se toma el agua de los demás.
Claro, no, porque usted tiene que dividir los roles. Siempre hay alguien que dirige la expedición.
Claro, dice, bueno, yo soy el que se toma el agua de los demás.
No. o un científico. Depende.
Ahí está.
Si hay una misión científica en la expedición.
Sí, sí.
Entonces, ya saben a dónde van a ir.
Claro.
Y, por ejemplo, van a investigar la sedimentación del desierto.
Sí, pero resulta que perdimos la caravana y estamos perdidos aquí.
Sí, sí, sí. Yo le puedo decir una cosa. El ser humano puede ser bárbaro. 2000 años de cultura, lo acepto.
Sí.
Mozart, aceptado. Graham Greene, también.
Sí, y...
Pero ante una situación desesperada sale lo peor del ser humano.
Pero sí.
Fuera la cultura.
Sí.
Son animales.
A ver, yo he ido, ponele, con grandes personas, ¿no? ¿Qué sé yo?
¿Con
Juan Sasturay, por ejemplo?
¿Con Sasturay?
Sí, cierto. Era un tipo divino en la ciudad.
Un gran escritor, un tipo.
Macanudo.
En el ida,
sí.
Habla, sí, que Graham Greene, el poder y la gloria, yo qué sé, todo hablaba.
Sí.
Bueno, empezamos el desierto. Empezó que no había agua.
Sí, no, se pone loco.
¿Para qué?
¿Qué le cambió?
Empezó a matar.
¿A matar qué?
A matar gente.
Pero...
A la noche te agarraba distraído y estrangulaba y te afanaba los cigarrillos. O sea, porque el desierto saca lo peor del hombre.
Claro.
Después cuando llegamos a la ciudad, otra vez, lo más tranquilo.
Vamos a tomar un café.
Vamos a tomar un café.
A la paz.
Sí.
Pero no hablaba de...
Presto este libro.
No hablaba de lo que pasó en el desierto.
No, porque se olvidan.
Sí, señor.
O al menos Sasturán se olvidó. Yo la otra vez me lo encontré por la calle y dice, ¿te acordás? Le digo, del desierto. Me dice, no me acuerdo. ¿Qué pasó?
¿Y pero qué? ¿Se hizo el Feisa, como dice?
¿Eh?
¿Se hizo el desentendido? ¿Mató a gente en el desierto? Como
si yo le dije, ¿mataste gente? No, me dicen. No. Porque no lo recuerdan. No lo recuerdan. Lo que dice el señor es cierto. Saca lo peor. Lo peor que tenemos.
Toda la cultura es superflua. Es frívola. Es cosmética. Es frívola.
Sí.
En los momentos de...
Por supuesto, señor, con la supervivencia no se va a poner a hablar de Graham Greene, por ejemplo, como dijo usted.
Exacto.
Bueno,
muy
desde
bien.
Luego... Pero mire, si se encuentran dos expediciones...
Puede ser una masacre. Porque ya no necesitan desafío, atacar a los propios, sino a los enemigos.
Yo tengo entre dos expediciones por un guasi que era al final un espejismo.
Qué triste. Con balas de verdad.
Y estaban, mira, de un lado estaba Juan Saturay. Sí.
Horacio González de la biblioteca.
Horacio González, Luisa Delfino, toda gente buena.
¿Qué hacían ahí?
La gente buena va al desierto para estudiar los animales. Que
expedición literaria se llama.
Le agarró el desierto y sacó lo peor de ellos.
Yo no puedo creer que Luisa Delfino tenga un costado malo.
Oh.
No sabe lo que era.
¿Qué? Pues, ¿mató gente también?
¿Qué? Sí, mató gente.
Sí.
No, ametralladora, decía.
¿Ametralladora?
Este guasis es mío.
Sí.
Decía.
Qué barbaridad. Decía.
Amigos. Los buenos modos no los perdí.
Los conserva.
Sí.
No sabe lo que era. Se volvieron locos.
El que se acerque a este guasis morirá.
Bueno, pero ustedes veo que pudieron sobrevivir.
A todos estas... sí, afortunadamente, sí. Y de pura casualidad.
A Sasturain, a Luis Alfino y
sí,
a todos.
Sí, sí, sí.
Conociendo las técnicas del desierto, somos especialistas. Les doy un dato, por ejemplo. Las piedras.
¿Las qué?
Piedras. Sí. Sordo. Sí. Piedras.
Está bien.
Las piedras.
Tenía otra cosa.
Ah, las piedras.
Las piedras. Sí, las piedras.
Las minerales.
Las piedras. Para nosotros, ¿qué son? Piedras.
Sí. Para mí también.
Para los animales reptiles, roedores, es una casa quinta con pileta. Están abajo de las piedras. En el desierto, vaya abajo de las piedras, encuentra
ahí
todo.
Encuentra todo.
Están ahí abajo del techo.
Todo. Bueno, sí, están ahí, pero tampoco hay lugares donde...
Hay bichos bolitas de este tamaño.
Sí.
¿Así?
Así como bochas.
Todo agua, todo líquido.
Y eso es lo que nos salvó.
Yo no me como un bicho bolita.
Yo también, los dos primeros días yo no me voy a comer un bicho bolita. Al tercer día, ¿sabes qué? Me prendía del bicho bolita.
Sí. Todas las patas que
claro.
Tiene.
Hasta la última gota. Hacía cuando lo terminaba de chupar, hacía...
Pero si hay algo que no tiene...
Es el ruido que se hace cuando uno aspira y ya se terminó.
No sabe la impresión cuando se abre el bicho ahorita, tiene como 50 patas acariciándolo mientras uno está...
Sí. ¿Pero de qué lado lo come? ¿Lo come de las patas,
de
digamos?
De jugoso.
Sí, el lado jugoso.
Desde la concavidad, digamos.
El lado invisible, digamos. Mm. Ahí se le clava una bombilla.
Una bombilla.
Llevado para el mate. Sí. Pero como no había agua para el mate, entonces
es
agarramos los bichos bolitas, los ensartamos... Tomábamos como un oriental.
Pero qué es horrible eso.
Es horrible y siempre desconfiando de Luisa Delfino,
claro.
De Juan Sasturain,
Luisa Delfino que se come todos los bichos bolitas,
y de Horacio González.
Horacio González andaba rondando,
reza con un hacha, los ojos inyectados en sangre,
parecían zombies.
Ya estaba se había sacado los pantalones y estaba vestido con piel de leopardo, como el comodín de los naipes Victoria. Y te atacaba. ¿Por qué? Porque el desierto saca lo peor de nosotros. No lo mejor. O sea, no es que iba al desierto y empezaba a escribir libros, ¿no?
No.
Te agarraba por ahí.
No, yo me muero. Yo lo veo a Horacio González así.
No, pero no lo vas a ver porque en la biblioteca no está así.
Claro.
No vas así. A entrar, te lo está ahí, entonces está ahí, como le va, muy amable. Ahora,
pero
lo llevas al desierto y el desierto saca lo peor.
Le
de
sale
todo
el
todo.
Demonio.
De repente uno estaba ahí quieto, estábamos quietos en la oscuridad. La luz de la luna, por supuesto, es muy diáfana en el desierto.
Si hay luna,
de repente la cabeza blanca de Sasturain. La melena blanca mirando para un lado para otro.
Te juro que te metía miedo. Metía miedo porque no caminaba, casi iba en cuatro patas, era como si se hubiera animalizado. Entonces vos estabas ahí mirando y sentías una cosa así, como un rugido, porque rugía Juan.
¿Por qué rugía? Le salía
así. Qué sé yo, pregúntele a él por qué rugía. Te hacía y te robaba las provisiones.
Mire, usted parece tan amigable, tan todo, ¿no? Que
sí, salga es así. Muy amigable, todo. Yo lo admiro mucho, menos en el desierto.
Bueno, ya sabemos...
Por suerte llegó un momento que vimos una luz era una, un camión.
Un Unimog. Sí.
Venía manejando Fernando Bravo.
A la noche, con una luz marcando todo el desierto, y dijimos, esta es la salvación, esta es la salvación, esta es la salvación.
¿Y Fernando Bravo se detuvo para rescatarnos?
No, lamentablemente.
No, aceleró.
¿Pero cómo que no?
Iba con Leuco, iba ocupado. Manejando.
Pero el de atrás sí.
El de atrás sí.
No nos vieron, no nos vieron.
No, debe ser, claro. El de atrás paró.
Pero Juan Sasturain se le colgó con las garras, se le colgó de la lona y les entró por la ventanilla. Y los acogotó a los dos y los obligó a que frenaran.
Bueno, al final...
Por un lado tiene una ventaja.
Tener un demonio.
Sí, claro, sí. Si no, todavía estaríamos de a pie.
No, nos subimos todos en el camión, entramos todos.
Entramos todos.
Como, sí, señor.
Como un limón, un camión.
Claro, claro, ahí entra de todo. Sí, sí.
Estamos todos. Al final llegamos cantando, sí. Me acuerdo, atrás.
¿Y tenían ánimo de cantar y todo?
Sí, porque nos habíamos salvado la vida.
Claro, pero...
No, y aparte, una moraleja. A pesar de las diferencias, cuando las cosas importantes estamos todos unidos.
Sí, porque mira, hasta el mismo... Horacio González,
sí, sí.
Por ahí ya cuando vio que todo sí. Se tranquilizaba, por ahí viene con el hacha. Y
se me fue la mano.
Disculpen, se me fue la mano. Se me pongo en el desierto y dice, no soy yo.
Sí, dijo, bueno, pero...
Y se medio se peinaba con el hacha. Sí.
Bueno, por lo menos ya sabemos con quiénes no ir al desierto.
A cualquiera.
Nadie.
Lo peor.
Todos se transforman.
Cuanto mejores personas son acá,
más
peores son, claro, más siniestros son en el desierto.
El contraste es mayor.
Ah, qué cosa, qué barbaridad.
Claro, hay que ir con algún déspota de aquí.
No, peor.
Igual.
Sí, es igual.
Ah, bueno.
A nosotros no, porque somos los que contamos.
Porque en el desierto no es igual que con el buceo. Vio que los buceadores se van acuatizando, por llamarle de algún modo.
No, señor, no es igual. No tiene nada que...
¿Y usted no se va aclimatando a la arena, al lugar?
No.
¿Y entonces cuál es la técnica que usa? ¿Porque qué es un iluminado que a usted no le pasa nada?
No nos pasó nada.
Lo importante es no perder la calma.
Claro.
Y segundo, le doy un dato técnico. Abajo del desierto, abajo, usted empieza a cavar abajo.
Sí.
En algún momento hay agua.
Bueno, pero ¿en qué momento?
Bueno, señor? Bastante abajo.
Sí,
bueno.
5.000 metros.
¿5.000 metros?
Sí.
¿Y quién va a cavar 5.000 metros?
Ah, bueno. Esa clase de persona es usted.
No, esa clase de persona no. Digo, imagínese, antes que cavar 5.000 metros empiezo a caminar.
Y claro, y más sin herramientas, como le dije yo a él, porque él se puso por ahí a rajunear. Había hecho un hoyo de 20 centímetros, le digo... sin herramientas no es fácil, le digo.
Y no.
Después salimos corriendo porque justo venía Luisa Delfino.
Bueno, mire, si seguimos aquí creo que va a venir Luisa Delfino.
Sí, pero porque... es un programa de los sábados.
Del,
¿no?,
fin de semana, sí.
Bien. Señores, vamos a hacer entonces una pausa en la que serviremos agua a todos ustedes.
Sí. Aprovechenla.
Y también... a los que le falten mate pueden arreglarse con este simpático bicho bolita. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, Paula Chávez renovada. Después de bajar los 32 kilos, ya está lista para el bailando y para conducir Este Es el Show. Vuelvo con nuevas curvas y más combativa. Se viene la boda con Pedro Alfonso, que Tinelli prometió pagar. Verónica Ojeda íntima. Dieguito no solo camina, también patea la pelota. Y además, el cumple de Mirta. Tini Stoessel y Peter Lanzani cada día más enamorados. Y Ricky Martin con sus hijos en punta. Gente.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Esloto Biafra está en Del Plata.
Felipe Solá, diputado ahora del Frente Renovador, unas declaraciones que generaron mucha crítica, enojo de algunos. Dijo que la gente está ahora canchera. A lo mejor la gente está dispuesta a que le bajen el salario.
Lo que yo estaba diciendo es que el salario se va a reducir en su poder de compra, si es el salario real, Marcelo. Y lo que dije de la gente es, yo no sé qué va a hacer la gente. De mucha gente puede protestar, tiene el sindicato. La otra gente protesta, se huelga los 3 días, pero después va a trabajar. Y mucha gente tiene miedo que la saquen del trabajo también. ¿Cómo voy a querer yo que bajen el salario? Es una trampa de Telam recontra armada para poder preguntarle a través de todas las radios amigas a cualquiera qué opina usted de que su salario va a bajar el salario. Inclusive algunos ya pusieron cifras.
La vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Ahí sí, aquí estamos, señores. ¿Hay mensajes, Guille? Hable
sí,
usted.
Querido Ale, viniendo para acá vimos un policía pasar sin pagar en el colectivo, ¿eh? ¿Pasan gratis porque tienen armas?
Efectivamente.
Muy bien, hasta luego.
No paga la policía de los colectivos. No, eso sí.
Muy bien. Soy Nadia, de San Miguel del Monte. Por favor, mándenle un saludo a Moira y Fede de La Plata. Son unos genios.
¿A dónde está Nadia de San Miguel del mismo?
Anda por ahí.
Hola, ¿qué tal? Yo soy de Las Flores, casualmente, sí. Voy todas las noches hasta Las Flores.
Ahí nomás, claro. 70 kilómetros.
Podemos ir juntos hasta San Miguel del mismo, sí. Y después yo sigo hasta Las Flores.
Sí, qué bien.
Sí.
Muy bien.
En el camión de Fernando Bravo.
Junta 3. Saludos para el doctor...
¿Qué tal, doctor?
El doctor Gotario.
Gotardo.
Bueno, está bien.
Tampoco, escríbalo bien.
Gotario. No tira algo porque bueno, está muy lejos.
El doctor Gotardi, que los escucha desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, con larga trayectoria como oyente del programa. Lo acompañan desde estudiante.
Tenemos muchos oyentes en Phoenix.
Sí.
Y
sí.
En Tucson no le digo nada.
¿Cuántos?
Más que en Phoenix.
Sí, muy bien.
Hay pica entre los oyentes de Tucson y los de Phoenix.
Así que bueno, un saludo grande al doctor, ¿eh? Mire, ¿y doctor en qué será? ¿Médico?
¿Médico? ¿Médico?
¿Ecología? Ah, mire. El doctor en ecología. Mire, es ingeniero. No es doctor. Bueno, qué sé yo. Señoras, señores. Y ya llega al auditorio de Radio Del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bueno, muy bien, hay una cantidad de pedidos. Bueno, muy bien, había un montón de mensajes más que no leí, pero tenemos sí. Fuente Alsina, que pide Martina, también tenemos Inés y Benjamín, que están
Inés
presentes aquí en la sala.
Allá. Allí
están. Hay una, piden los siguientes temas.
¿Qué varios piden?
Uno de Blomberg y Maciel, o uno de Gardel y Lepera.
Bueno, yo estoy más ronco que Barton, pero...
cazador de la valle, cuando el año 40 moría, ya no alumbran sus ojos en este, la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantar en revidanas ni cielo, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo. Y volvió el pasador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía?
Bueno, ahí le pedían Puente Alsina también para Martina.
A ver, ¿qué cosa?
Puente Alsina.
Puente Alsina. ¿En qué tono lo hacemos?
En fa sostenido menor podría quedar bien.
Tono para amigos.
Sí.
A ver si me acuerdo cómo era.
¿Dónde está mi barrio? Maleva, donde la guarida refugio de ayer, borró el asfaltado de una malotada la vieja barriada que me vio crecer en la sospechosa quietud del suburbio. La noche de un triste drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todos rodé por el lodo de aquel arrabal. Puente Alsina, que ayer fuera mi regazo, en un zarpazo la avenida te alcanzó. Puente solitario y confidente, sos la marca que en la frente el progreso le ha dejado al suburbio revelado, que a su paso sucumbió.
Muy bien, aquí tiene otro mensaje para Dolina. Puentecito del río,
no,
puede ser.
No va a con los chicos. Sí, mañana, quizá que venimos todos, vienen los cuatro. Bueno,
y piden cuando los santos vienen marchando con la trompeta. En un ratito, si quieres.
Eso en un ratito.
Por ahí lo haremos. Estudiante, pide Carlos.
Qué difícil. Pero bueno.
Lo intentaremos.
Lo intentaremos. Un momentito. Un momentito que viene el tipo de Yamaha.
¡Epa, amigos! Es un ángel. ¿Qué tal?
¿Por qué
soy el japonés de Yamaha?
Por favor.
Vengo a arreglarlo porque me dijeron...
¡Qué entrada!
...que tenía un pequeño problema. No es nada. Enseguida... ahí va, lo tenemos.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ya nunca volverá. Melancolía de recordar. era de la calle Maleva una flor linda como una mañanita de sol.
Acá también le pedían las hojas muertas.
Ahora cuando con la trompeta.
¿Con la trompeta?
Sí, sí, sí.
Puede hacer, si no, dos. Puede, o no. O no.
Sí, 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 sí.
O por contrato tiene que hacer un tema, ¿no?
Ah, no.
¿Las hojas muertas?
Sí.
Sí. A ver.
No me la voy a acordar. Oye, pero tan que ti te sonía. De dulce de sus estrellas a mí, en cet arna, la vie était plus belle, et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié, les feuilles mortes. Se ramassa la pelle, le souvenir que le ressuscite.
Bueno, a ver, maestro. Se le aflojó la canaleta, usted puede seguir tocando ahí. Se está desarmando la trompeta de a poco.
Isabel pidió un leñoncillo.
¿Cómo?
Un leñoncillo.
Un leñón.
Leoncillo.
Leoncillo, sí.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho, para desentristecer, leãozinho, o meu coração dá um sol. Basta eu encontrar você no caminho.
Maestro, no sé, aquí no teníamos otros pedidos, no sé si usted quiere hacer.
No, habían pedido el Capitán Beto del Flaco, pero bueno, hay que hacerla con el trío.
Sí, con el trío. Nos está debiendo varias el trío, ¿eh?
Sí. Sí. ¿Qué quiere que hagamos, maestro?
¿Para irnos?
Casi. Ah, sí, espere, espere. Que...
Acá.
Bueno, y nos vamos, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
La temperatura actual 16 grados 2 décimas, la humedad 73%. Alicia Castro aseguró que la Argentina nunca volverá a la guerra por Malvinas. La embajadora argentina en el Reino Unido subrayó que fue una decisión tomada por la dictadura militar. En ese sentido, la diplomática aseveró que en Gran Bretaña, el normal reequipamiento de la defensa argentina se presenta como una amenaza. Al menos un muerto por las intensas lluvias en Salta. Se trata de un joven de 32 años que volcó con su camioneta en la Ruta Nacional 34 a la altura de la localidad de Güemes. En tanto, las precipitaciones registradas en distintos puntos de la provincia obligaron a evacuar a más de 300 personas. La OEA se reunió el jueves para tratar las protestas en Venezuela. El organismo internacional estudia la posibilidad de reunir a los cancilleres del continente mediante una sesión extraordinaria. En tanto, la ola de violencia en el país que preside Nicolás Maduro ya provocó 14 muertes. Enzo Francesco le aseguró que todos en River tienen confianza en Ramón Díaz. El actual secretario técnico del club brindó su apoyo al DT millonario tras la derrota con Colón por el torneo final. Sin embargo, el exjugador también cuestionó el planteo táctico del riojano al indicar que no se puede ser rehén de una estrategia. La temperatura actual 16 grados 2 décimas, la humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Y muy feliz cumpleaños, querido Neira.
Oye, me dijo querido, me dijo. Bueno, todavía no me cuesta.
En brasileño.
Ah, en brasileño.
Oye, tono brasileño.
Me entra como una. ¿Qué es esto? No, ni falsa, déjalo ahí. Te voy a matar,
Gran festejo en la radio esta noche. Vamos a tirar la radio por la ventana. Vengan a recoger los restos en Gorriti y Ravignani. No, los restos de Neira no. Los restos de Neira lo vamos a tratar bien.
No van a tratar bien. Ya, no tiré cohete. Viene apuntándome a mí. Dios mío.
Bueno, programa especial esta noche por el cumpleaños especial de Neira. Vamos a recibir los regalos. Durante todo el día van a quedar aquí
trajeron
en la radio en la recepción.
Los sándwiches de miga trajeron.
Efectivamente, yo me encargué.
Hoy tenemos de todo. Ah, trajo también la
bebida. Pleno de escorche también. La bebida efervescente.
Sí, sí. Soda. pero a full, le metes
a pleno, y acá alcohol no se puede tomar.
Ah, no, no, ni para las heridas se usa el alcohol acá, no.
¿Cuánto se está celebrando?
Y la verdad que, mire, yo estoy muy, la verdad nunca pensé que a los 24 años me iba a emocionar de esta manera.
24 años de radio nada más, no, le daba de radio, más de
no,
radio.
Querido, no, no, tengo, bueno, unos más, tengo 26. Y acá estamos, ¿usted cómo me ve usted?
66.
No, 66 no, querido, 66 no. No me ve, no estoy hecho un pibe, sin el chiste. ¿Eh?
La dejó picando, sí. La dejó picando. Yo no quiero ser grosero con usted, pero bueno, están bien llevados.
Aparte, no se olvide, fíjese lo que va a hacer hoy, porque pronto es el suyo.
Bien vivido.
Y yo tengo buena memoria.
Bueno, programa especial. Esta noche,
¿en qué
elija
sentido?
Desde el punto de vista musical, elija lo que más le gusta. Que esta noche lo vamos a complacer a usted.
¿Lo que más me gusta a mí?
Sí.
Me complicó la vida con eso. Ay, vuelvo, voy a casi vuelvo, voy a buscar otro disco. Bueno, mandar la música.
It's very clear our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But our love is here to stay. Telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But oh my dear, love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time, the Rockies may crumble, and Gibraltar, it may tumble. They're only made of clay, but our love is here to stay.
Frank Sinatra, con él estamos arrancando. Este disco es bárbaro, realmente. Es de 1956. Tiene un sonido impresionante. Estamos hablando de un disco que tiene más de 50 años. Y la verdad que llama la atención. Sinatra acá estaba muy bien, vocalmente, y aparte con los arreglos de Nelson Riddle, en Capitol ya. Entra en Capitol en el 53. Tenía 3 años ya de música en esa compañía discográfica. Y de reconocerse con Nelson Riddle, una sociedad musical con lo que hicieron cosas fantásticas, tanto temas de swing como esto que estamos escuchando. Es un disco amable, es un disco fresco donde se escucha a un Sinatra que canta sin ningún esfuerzo y hace algunas cosas que cuando vos le prestás atención te das cuenta por qué se diferencia de otros artistas. Porque lo hace tan suave y tan sin esfuerzo que pareciera que cantara así nomás, pero en el fondo
hay un montón de cositas que Sinatra hace con el ritmo de la música, dónde canta, en qué espacios él canta. Nelson para eso arreglaba los temas justamente para dejarle a él. Vos sabés que decía, cuando cantaba decía que era como caminar